Muy bien, hermanos míos, ¿cuántos están listos para la palabra? ¿Cuántos vienen realmente, Padre, quiero aprender de ti? Quiero realmente ser transformado, lavado por tu palabra, edificado, instruido, iluminado. Porque si uno no tiene hambre, puede estar el mejor maestro al lado nuestro y no sucede nada. Cristo estaba al lado de la gente y la gente no recibía. ¿Qué mejor maestro que ese? Y mucha gente se perdió y está en el infierno hoy día. Porque aunque Cristo estaba al lado, y Cristo hacía milagros inclusive. Más, Cristo resucitó a Lázaro y la gente más se endurecía contra Jesús. ¿Qué más? Dios hizo el milagro del mar abierto y la gente quería apedrear a Moisés. Puede estar el maestro más grande al lado nuestro, pero si no tenemos la actitud en el corazón correcta, no sirve de nada. Amén, amados míos. Entonces, es importante tener hambre, tener esa. Por eso dice, bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y Señor, no permitas que yo pierda mi hambre, yo pierda mi sed. Y no permita que Cristo deje de ser mi héroe, sea la preeminencia en todo. Que nada tome el lugar de esa sed. Vamos a orar, hermanos míos. Toda gloria, toda honra, todo honor es a ti, bendito Dios. Hemos adorado a ti. Qué preciosa adoración. Y el bendito día que estemos en tu presencia, entre las multitudes cantar que tú eres el digno, que tú eres el glorioso, tú eres el Cordero de Dios, el que fue inmolado y derramó su sangre por nosotros, nos escogió, nos amó, nos lavó, Señor. Aún decidiste tomar cuerpo humano, hacerte igual que nosotros para salvarnos. Cuán grande es tu amor, bendito Padre. Gracias por ese amor verdadero, amor real, que nos transforma. Y hoy hemos venido con hambre, con anticipación, con deseo, con anhelo, con sed de tu palabra. Con anhelo, Señor, de conocerte a ti, de ser alumbrados por ti, ser guiados por ti, ser transformados, de acercarnos, de conocerte, bendito Dios. Tenemos hambre de ti, Señor. Te pedimos, sácianos, Señor. Sacia nuestra alma. Sacia esta sed de nuestro espíritu, Señor amado. Sácianos de ti, bendito Dios. Bendecimos tu palabra en cada corazón que tenga hambre de ti, bendito Dios. En Cristo nuestro Señor, gracias por esta revelación del misterio escondido, que estamos en Cristo y que nuestra vida fluye de esa unidad con Cristo, bendito Dios. Nuestra vida fluye de esa realidad de estar unido en Él, bendito Dios. Que Él mora en nosotros, que su vida morando en nosotros. De esa realidad fluye la paz, la provisión y todo lo que necesitamos. Todo ha sido ya provisto de esa unión tan maravillosa. Gracias, amado Rey. Te adoramos, te bendecimos. En Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien, hermanos míos, hoy entramos al sexto mensaje de esta serie que le hemos llamado El Misterio Escondido. El tema de hoy día se llama La Unión de Cristo con su Pueblo. La unión de Cristo con su pueblo. Hemos visto ya varios misterios, lo hemos mencionado. El misterio de la Trinidad, el misterio de la piedad, el misterio de la iglesia. Pero está un misterio tan glorioso que necesitamos crecer, que es el misterio de la unión con Cristo. Él se llama el misterio de la voluntad de Dios. Que Dios estaba guardando todo, poniendo todo en Cristo, de tal manera que Él tenga la preeminencia. Dice el libro de Colosenses, capítulo 1, que lo leímos al comienzo de nuestra reunión. Verso 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y ese es el misterio de Dios. Estaba escondido por las edades, pero lo reveló a través de los santos apóstoles, a través de los profetas, que la voluntad del Padre era guardar todo en Cristo Jesús. Era poner todo en Cristo Jesús. Que nuestra vida está unida. La voluntad del Padre es que todo esté unido en Cristo. Y que todo dependa de Él. Al Padre le agradó tanto al Hijo que puso todo en el Hijo. Amén, amados. Le dio todo gobierno, toda potestad, toda vida. Toda paz está en el Hijo. Ese es el misterio de la voluntad de Dios. Que Él se plació. Cuando alguien te pregunta cuál es la voluntad de Dios, que todo esté en el Hijo. Así de sencillo es. Y que tú estás en el Hijo. Tu vida depende de conocer ese misterio. Tu paz depende de conocer ese misterio. tus hijos dependen, tu matrimonio, todo depende de ese misterio tan maravilloso. Así que hoy estamos estudiando esa bendita unidad que tenemos, hermanos míos. Verso 27 en Colosenses 1 dice, a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria, perdón, el verso 26 mejor, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ese es el misterio. ¿Y cuál es el misterio? Dice, a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza, o sea, a nosotros. Dios nos quiso dar la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No Cristo por vosotros, Cristo en vosotros. Es Cristo morando en el creyente. Dios mismo morando en cada persona, en cada santo escogido. Es el misterio glorioso de la voluntad del Padre, hermanos míos. Y no es tanto que yo estoy en Cristo, sí, hermanos, sino el secreto es que Él está en nosotros. Amén. Nuestro poder, hermanos santos, reside en que Él mora en nosotros, hermanos santos. También en Efesios capítulo 1 mencionan esto del misterio. Si gusta mirarlo, Efesios capítulo 1, verso 9. Simplemente anótelo allí. Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea que Dios quiere darlo a conocer. Y uno dice, Señor, ilumíname, revélame, dame sabiduría. Quiero conocer el misterio de tu voluntad. Solamente Dios lo puede revelar. Es algo oculto en el Padre. Y Él lo quiere revelar a sus santos escogidos. La riqueza de su gloria. ¿Cuál es la riqueza de su gloria? Que es Cristo Jesús en la esperanza nuestra, hermanos míos. Y ahí dice claramente en Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, o sea, según a Él le agradó, hermanos santos. Verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Ahí está el misterio de su voluntad, reunir todas las cosas en Cristo, hermanos santos. Verso 11, en Él, o sea, en Cristo, asimismo tuvimos herencia. Verso 13, en Él, otra vez, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de Dios, de verdad, el evangelio de nuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos míos, cuando tú estás en Cristo, todo el Espíritu Santo viene a ti. Todas las riquezas de Dios son tuyas, ya las tienes. A medida que creces en esa unidad, se revela más el poder. Se revela más la provisión. Todo está provisto ya en esa unidad con Cristo. Nada nos falta. Desde la eternidad, ahí está todo completo. Trabajo, dinero, salud, hijos, casas, negocios, educación, ida, regreso, todo lo que tú necesites ya está en esa unidad. Nada falta. Por eso que Cristo terminó su obra. Y tú tienes que crecer en esa unidad. Ya tú moriste con Cristo. Ya tú fuiste sepultado con Cristo. Fuiste resucitado con Cristo. Hermanos míos, somos levantados para andar por Cristo en una nueva vida. Hermanos míos, eso es lo que le llamamos el secreto de la unidad con Él. Y es, si nuestra vida depende de esa unidad, sería bueno estudiar esa unidad. ¿No crees tú? Por eso que le he titulado el tema La unidad del Cristo con su pueblo. Y yo creo que es importante estudiar esa unidad. Porque hay falso evangelio y hay mentiras afuera que son, nos pueden engañar, creyendo que es la unidad de Cristo y no lo ves. Pablo dice, no seas movido ni por palabra ni por carta de esta seguridad que tú tienes en el libro de Colosenses, dice. Entonces es importante conocer esa unidad. Si nuestra vida depende y fluye de esa unidad, sería bueno estudiarla. Amén. Entonces hoy día vamos a estudiar, ese es el tema. Primero vamos a ver lo que no es esa unidad. Amén, amados míos. Vamos a ver lo que no es para luego ver lo que sí es la unidad. Primero lo que no es. Primero, la unión con Cristo no es una unión panteísta. Otra vez, no es una unión panteísta. Hermano Joel, ¿qué es su panteísmo? Mira a Madonna y mira a todos sus seguidores. mira Oprah y mira toda esa gente, son panteístas. Mel Gibson es panteísta. ¿Qué significa panteísmo? La palabra panteísta viene del idioma griego, quiere decir que Dios es Dios, que todo es Dios y Dios es todo, y que no hay diferencia entre las dos cosas. O sea, el agua es Dios, el aire es Dios. Los indígenas eran panteístas y iban a los árboles y decían, ¿estás allí? Y tocaban a los árboles, ¿estás tú allí? Cogían una roca, ¿estás tú allí? Dios en todas partes. El sol es Dios, la naturaleza es Dios, la madre naturaleza y un montón de cosas. Ese es panteísmo, hermanos santos. Y el panteísmo está muy metido dentro de las iglesias. Amén. Tenemos que hacer énfasis en que aunque el creyente está unido a Cristo, los dos no están mezclados. Ni Cristo ni su pueblo pierden su identidad, unidos pero no revueltos. Amén, amados míos. Giovanna y yo estamos unidos pero no revueltos. Ella no ha perdido su identidad, ni yo perdí la mía. Después de 27 años de casado, sigue siendo ella peruana. Y yo sigo siendo colombiano. Y es una unidad. Lo mismo sucede con Cristo. Estamos unidos a Cristo, pero no estamos revueltos. Él no deja de ser Cristo y tú no dejas de ser humano. Es importante entender esto, hermanos santos. Porque si no, somos engañados con prédicas y aún con canciones bien panteístas que existen hoy día, hermanos santos. Cristo en ningún momento deja de ser Dios y hombre en una sola persona. Los creyentes no dejan de ser humanos, hermanos míos. Es de todo cierto decir, nosotros estamos en Él y Él está en nosotros, pero el Salvador de los escogidos y su pueblo no se mezclan. Estamos unidos. Pero hay distinción. Así como el Padre y el Hijo son distintas personas, aunque tienen unidad perfecta. Unidos, pero distintos. Lo podemos ver, digamos, rápidamente, no tiene que buscar la Escritura. En Juan 15, verso 3 al 5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Usted puede ver la unidad allí, pero también puede ver la distinción. Los pámpanos nunca llegan a ser la vid. Y la vid nunca llega a ser los pámpanos. Amén, amados míos. Hay una distinción claramente. Es más, dice, si ustedes no permanecen en mí, nada podéis hacer. Entonces hay una distinción claramente. No es que nos mezclamos. Otro verso puede ser Colosenses 3, 1 al 3. Sería bueno que la anote, es un versículo. Si quiere, búsquelo. Porque vamos a leer un poquito. Colosenses 3, del 1 al 3. Dice, si pues haber resucitado con Cristo, eso es unidad. ¿Sí o no, hermanos míos? Si haber resucitado con Cristo, ahí ya está la unidad. Ahora veamos la distinción. Buscar las cosas de arriba, debemos buscarlas. Amén, amados míos. Debemos buscar, sí, hay unidad, pero búscalas. Ya está el mandato de unidad, ya está el hecho de unidad. Ahora crece en esa unidad. Busca las cosas de arriba. Poner la mira en las cosas de arriba. Debemos prestar atención a estas cosas. No es Cristo quien lo hace por nosotros. Amén, amados míos. Bueno, estoy unido en Cristo, bueno, Cristo es el que lo hace por mí. No, no, hay que entender qué es la unidad. Y por último dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Sigue siendo la vida nuestra, hermanos míos, pero hay que buscarla en Cristo. Hay una búsqueda, hay una responsabilidad personal. Y si no la buscamos, hay consecuencias. Hermanos míos, hay consecuencias de no buscar la vida de Cristo. No te olvides de esto, hermanos míos. Si estás unido en Cristo, pues si tú no creces, hay consecuencias gravísimas. Eres salvo como por fuego. Pero hay consecuencias aquí en la tierra. Y hay consecuencias eternas también. Por no crecer en la unidad. Amén, amados míos. Muy bien, ya hemos visto que la unión con Cristo no es panteísta. Segundo, la unión con Cristo no es quietista. Disculpe que use términos teológicos, pero es necesario que aprendamos. Quietista viene la palabra quieto, estar quietos. No hacer nada. No hacer nada. El quietismo enseña que el creyente ha alcanzado el más alto grado de la experiencia cristiana cuando está quieto ante Dios. Bueno, yo tengo que estar en reposo. Tengo que estar quieto, no tengo que hacer nada. Cristo es el que hace todo. Y el quietismo ha entrado en la iglesia increíblemente. Hay personas tan quietas que son más carnales que cualquier cosa. Esto quiere decir que el creyente es completamente pasivo ante Dios y Dios puede desear, sentir, pensar por medio de él. O sea que Cristo vive a pesar del creyente. El creyente desaparece, queda anulado, no tiene que hacer nada. Nuestra unión con Cristo no es quietista. Sí, tengo que reposar en la obra de Cristo, no es en mi esfuerzo, pero no quiere decir que soy quieto. Amén, amados míos. Y eso es difícil para la mente que no es renovada comprender. Menos fuerte, tengo que reposar y trabajar. Sí, las dos cosas. Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación. No hay tal cosa como quietud. Amén, amados míos. Algunas personas enseñan que una vida cristiana más profunda, más alta, enseñan es quietismo. Y no hay tal cosa, hermanos míos. Amén, amados míos. Ellos dicen que este texto significa que los cristianos están más entregados a Cristo, en manera que Cristo vive su vida a través de ellos, a pesar de ellos. No. Es más, usan a Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pero Pablo dice, Cristo vive a pesar de mí. Pablo no quedó anulado. Amén. Pablo dice, renueva tu mente. Si Cristo expresa su voluntad, su deseo a través de mí, pero no vive a pesar de mí. La Biblia enseña claramente que el cristiano debe trabajar activamente para vivir una vida santa. Amén, amados míos. No significa que no hacemos nada para cultivar una vida espiritual. No puede haber tal cosa, amados míos. Las personas unidas con Cristo deben hacer un esfuerzo consciente para vivir vidas santas. Si hay una función nuestra, hermanos santos. Pablo escribió a la iglesia en los Filipenses y dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. El siguiente versículo nos dice por qué, hermanos míos. Porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Dios produce en mí el querer y el deseo. La fuerza para hacer las cosas viene del Espíritu. Tengo el anhelo para hacer las cosas, la voluntad, pero viene del Espíritu, no viene de mis fuerzas. Amén, amados míos. Vamos a ver varios pasajes que no enseña el quietismo, sino que enseña más bien ver el mandato y funcionar según ese mandato. Los vimos la semana pasada, los voy a repasar rápidamente. He agregado algunos nuevos más. No va a tener tiempo para buscarlos. Simplemente anótelos si los quiera anotar o si quiere leer mis notas. Ahí están todos ahí. Amén, hermanos míos. Pablo expone firmemente que los cristianos somos hechos nuevos y luego anuncia firmemente que debemos revestirnos de esa realidad. Ya somos nuevos, ahora dice, renuévate. Están las dos cosas en la Biblia. Ya eres nuevo, ahora renuévate. En tu espíritu ya eres nuevo, ahora tu alma, renuévala. Toma de lo que ya tienes en tu espíritu y ponlo sobre tu alma, ponlo sobre tu cuerpo. Lo que ya eres internamente, que fluya externamente. Vamos a verlo varios pasajes. Realidad de lo que ya somos, Romanos 6:14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice que el pecado no tiene dominio sobre vosotros. Es un mandato claro de una realidad. Ahora, note lo que dice. Mandato a volvernos nuevos. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Ves la realidad y ves el revestimiento? Amén, amados. Lo estamos viendo, hermanos míos. Otro pasaje, Romanos 6, 18 y 19. Realidad de lo que ya somos. Y habiendo sido libertados del pecado, habéis hecho siervos de la justicia. Ya somos libertados del pecado. Ahora nota el verso 19. Así ahora, presentad vuestros miembros como esclavos, como instrumento de la justicia. Ya somos libres del pecado. Ahora, somete tus miembros como instrumento de justicia. Vamos a ver otro pasaje. Romanos 6, 6 y Romanos 6, 11. Realidad de lo que ya somos. Nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Ya fue crucificado con él. Ahora nota el verso 11. Considerados muertos para el pecado. Amén, amados míos. Otro ejemplo. Colosenses 3:9 y Efesios 4:22. Estos están abiertos, pero se unen. Dice, habéis desechado el viejo hombre. Ya habéis muerto el viejo hombre. Ahora nota Efesios 4:22. Dice, despojaos del viejo hombre. Entonces, una cosa es revestirse de la realidad que ya somos. Pablo le llama la renovación, otra palabra se llama la santificación. Así que no hay tal cosa como quietismo. Amén, amados míos. Sobre todo en Norteamérica hay un quietismo tremendo. Y la gente va el domingo a la iglesia, lee una Biblia, lee y ya, listo, más nada. Se sienten salvos, siempre salvos. Cuidado con ese quietismo, porque esa no es la unión con Cristo. Ten cuidado con esa quietud tuya, porque esa no es la quietud de Cristo. Si todo lo que tú para ti es cristianismo es venir el domingo a escuchar la prédica del pastor Laforí y ese es todo tu cristianismo, tú estás en un quietismo peligrosísimo, nocivo, muy peligroso. Si no abres la Biblia durante la semana, tú estás en un quietismo nocivo. Si tú no buscas al Señor, no memorizas, no meditas, déjame decirte, tú estás en peligro serio. Posiblemente seas salvo, no estoy seguro, pero yo no me juego la salvación a una ruleta. Ocúpate con temor y temblor. Ocúpate, porque si Dios no perdonó a los que salieron de Egipto, sino que lo juzgó, ¿cuánto más, dice el libro de Hebreos, aquellos que pisotean la sangre de Jesús y la tienen por muy barata? Ten cuidado con el quietismo, porque es muy peligroso. Amén, amados míos. Así que nuestra relación con Él no es una relación panteísta, no es una relación quietista. Tengo más versículos aquí que darles, pero yo creo que ya tienen la idea, hermanos míos. Amén, amados míos. Así que hay que crecer en esa santificación. ¿Y cómo crezco en la santificación? Con el poder de la justificación. Cuando yo me veo en la cruz, puedo tomar mi cruz. Yo puedo decirlo de esta manera: mi cruz depende de la cruz grande, mi cruz pequeña depende de la cruz grande. Si yo puedo ver la cruz grande, puedo tomar mi cruz pequeña cada día. Se me es fácil tomar mi cruz, negarme, cuando yo tengo mis ojos puestos, ocupado en la cruz de Cristo. O sea, que de mi justificación fluye mi santificación. Así que no hay tal cosa como quietud. Que sería bueno repasar algunos versículos. Romanos 8:1, 8:2. Simplemente repaso, nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es justificación. Ahora mire lo que sigue. Siempre están casi unidos los versículos. De la justificación fluye la santificación. Note lo que dice el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa es santificación. Cuando tú te ves a ti no condenado, inmediatamente fluye el Espíritu de vida. Tu parte es poner tu mira en la cruz, pensar en la cruz, escudriñar la cruz. Pablo dice: no hice otra cosa, me propuse. La palabra es crino. Es un juicio, es una determinación mental y judicial de saturar su mente de la cruz. La persona que escribió 13 cartas, 13 epístolas, dice: está mi mente saturada de la cruz. Mira, tú le preguntas a los jóvenes: ¿quién es este jugador tal? ¿Quién es este jugador tal? ¿Quién es este artista tal? ¿Quién es este artista tal? ¡Wow! ¿Con quién se divorció? ¿Con quién se recasó? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Y no es su mente está llena? está crino, pero no de la cruz de Cristo. Pablo dice, no, no, yo me propuse saber una sola cosa, la cruz de Cristo. Porque de la cruz de Cristo fluye el espíritu de vida que me libera de la ley del pecado y la muerte. De la justificación fluye la santificación. Así que no hay tal cosa como quietismo, hermanos míos. Si alguien está escuchando mis prédicas y me juzga de quietismo, yo creo que hoy se le quita toda duda de tal aseveración, hermanos míos. Romanos 8, hermanos santos, 3 y 4, también lo podemos ver, justificación y santificación, que quita todo ejemplo de quietismo. Romanos 8, 3, dice, por cuanto yo era débil por la carne, Dios enviando su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Quién condenó al pecado? Dios. Esa es justificación. Condenó al pecado en Cristo. Ahora nota el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en mí. Esa es santificación. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces de lo uno procede lo otro. Hermanos míos, toma de la cruz. Cristo no lo va a hacer por ti. El pastor no lo va a hacer por ti. No hay tal cosa como inquietud. Tú tienes que ir a la cruz y tomar de la cruz. Tú tienes que aprender de la cruz. Ya fue hecho. Ahora Dios te dice, yo te mando. Ya está en tu corazón. Ya te sellé. Ahora crece. Revístete externamente lo que ya eres internamente. Amén, amados. Tú no creces para ser justo. Ya eres justo. Crece externamente lo que ya eres. Tú no peleas por la victoria, peleas desde la victoria. Comprende esa realidad. En Cristo ya eres victorioso. Ahora tú peleas desde la victoria. A Josué se dice, ya te di la victoria. Ves, cógela. O sea, la victoria se le dio a Josué. Ahora él tenía que ir a pelear. Es un principio del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. No hay diferencia, hermanos míos. Porque la palabra de Dios es una. Ahora, eso no nos da jactancia, hermano Joel. Entonces, el calvinismo dice que Dios nos soberanamente, sí, pero Dios usa tu voluntad. Dios usa tu mente, Dios usa tus sentimientos. Y no da lugar a que yo me jacte. Luego, un ejemplo, ya terminé mi cocina, quedó linda, quedó de diseñador. Amén, hermanos míos. Como dice Marjorie, es designer kitchen. Ok, ¿me puedo yo jactar? ¿De quién vino la gracia? ¿De quién vino los recursos? Me gozo que lo terminé. Pues déjame decirte, todo vino y provino de Él. Porque si a Él le da la gracia, haceme la voluntad. Si a Él le da la voluntad, haceme paralítico. No puedo ni levantar ni un clavo. Así que nadie puede decirte, ah, yo me jacto en esto. No hay jactancia. En cuando tú te revistes de la cruz. Otros dos versículos más, Romanos 7:4 y Romanos 7:6. También vemos mismo conjunto de versículos. Pablo siempre usa las dos cosas juntas, siempre. Romanos 7:4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Esa es justificación. Ya es un hecho. Ya habéis muerto a la ley. Dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Esta es justificación, a fin de que demos fruto para Dios. Santificación. ¿Lo estás viendo, hermanos míos? Los dos siempre van de la mano. No hay tal cosa como quietismo. Tienes que dar fruto. Y no puede dar fruto por tu esfuerzo. No hay esfuerzo humano que dé el fruto del Espíritu. Es cuando tú miras la cruz es que da fruto del Espíritu. Romanos 7:6 dice, ahora, pero ahora estamos libres de ley, hermanos míos, esa es justificación. Por haber muerto aquella en que estábamos sujetos, justificación. Ahora mire, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, santificación. Cuando tú dices, yo estoy muerto a la ley, yo estoy muerto a la ley, yo estoy muerto a la ley en Cristo, déjame decirte, fluye en ti vida, hermanos míos, fluye en ti vida. Amén, amados míos. Tercero, nuestra unión con Cristo no es solamente una unión externa. No es una unión externa. La iglesia de Joel Austin es un ejemplo de esto. Mi unión con Cristo es... ¿Qué es una unión externa? Los creyentes solamente tienen una relación externa con Cristo, es decir, una relación emocional. Dicen que es una relación externa, igual como un discípulo con su maestro o un súbdito con un rey. Y por eso que tú llegas, aquí estoy para que me enseñes más, para yo tener la casa más grande, el carro más grande. Es una relación externa. No hay tal cosa como una relación externa. Nuestra reunión con Cristo, con los creyentes, no puede ser diferente de la común, que una relación de persona a persona. Mi sobrino Daniel tiene una relación externa. Mi sobrina Nicole tiene una relación externa. Yo no puedo estar en ella, ni ella puede estar en mí. Amén, amados míos. Aunque después veremos en el misterio de la iglesia, acá hay otros detalles, pero básicamente... Pero por el contrario, la Biblia enseña que hay una verdadera unión espiritual, una unión de vida entre Cristo y su pueblo. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una relación interna del Espíritu. Amén, amados. Cristo es nuestra vida. Es una unión espiritual. Nuestro espíritu fue regenerado y su espíritu mora en nosotros. Hay una unión literal, pero espiritual. Y por último, hermanos míos, no es una unión material. Otra vez, no es una unión material. Es importante esta declaración. ¿Quién cree que es la unión material? A ver, ¿qué iglesia lo cree? También, pero es cierto, es una relación externa, pero material quiere decir que Cristo se vuelve yo y yo en él. La transustanciación, los católicos. Cuando tú comes la hostia, estás comiendo a Cristo literalmente. Es una blasfemia. La iglesia católica tiene dos sacramentos. Cuando el niño es bautizado, todos sus pecados son perdonados, habidos y por haber. Y la otra sacramento que Dios tiene es, cuando tú tomes la hostia, estás comiendo a Jesús. Se llama la transustanciación. Cuando Cristo tomó el pan, dije, tomad, comed. Él no dijo, este es mi cuerpo, no dijo, este, dijo, esto. La diferencia es, esto representa mi cuerpo. Es un símbolo de mi cuerpo. Sigue siendo un pedazo de pan. ¿Ok, hermanos míos? Transustanciación. La iglesia católica enseña esto y hay millones de personas engañados con una unión material. Amén, amados míos. Ahora Cristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es una relación espiritual. Ya hemos visto, la relación no es panteísta, no es quietista, no es externa y no es material. ¿Qué es la relación que tú tienes con Cristo? Vamos a ver 11 puntos, rápido, no me voy a demorar porque hay muchas notas aquí, muchos versículos. 11 puntos, ya usted sabe hasta dónde vamos. Faltan 11 puntos en la prédica. Si le dedicamos un minuto por punto, acabamos en 11 minutos. ¿Qué les parece? mi hija dice, no, tú le dedicas un minuto por punto. Aquí hay mucho material. Yo oro que usted los estudie y usted los lea. Créame, hay bastante bendición aquí. Primero, la unión con Cristo es espiritual. Mi unión con primero es espiritual. Espiritual con referencia a la obra del Espíritu Santo, mano santo. De cierto os digo, el que no naciere de agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tiene que el Espíritu Santo ser una obra en ti. Juan 1:12 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:13. Juan 1:12 y 13. Así que somos engendrados no de voluntad de carne, o sea que no es material. No de voluntad de varón, porque no es que el pastor lo quiso. Es voluntad de Dios. Ni siquiera es mi voluntad. Porque dice, no es de voluntad de carne, ni de sangre. Amén, amados míos. Entonces, es una unión espiritual, hermano santo. Es espiritual en oposición al panteísmo, hermano santo. Nosotros no venimos a ser Cristo ni Él a nosotros. Pero sí que su Espíritu nos regeneró y mora en nosotros y nos guía. Ahora, cuando decimos que es espiritual, ¿qué exactamente estamos diciendo, hermano santo? ¿Qué exactamente? Una persona es espiritual en el sentido que el Espíritu Santo mora en él. Lo puedes anotar. Somos espirituales en el sentido que el Espíritu Santo mora en nosotros y nos guía. Es una unión espiritual, otra vez, en que mora en nosotros y nos guía la verdad. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios no mora en vosotros, no soy de Él. Amén, amados míos. Verso 10, pero si Cristo está en vosotros, a la verdad el cuerpo está muerto, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué es una relación espiritual con Cristo? Que Él mora en mí y Él me guía. Espiritual no es hablar pasivamente y estar como una aureola aquí en la cabeza y no hacer nada, no movernos, que estar la cara pálida, no tener televisión en la casa, usar la ropa hasta el tobillo y tapar los ojos nomás con y un montón de ritos. No, eso no es espiritual. Ese es legalismo y esos son ritos. Si el Espíritu de Dios no mora en ti y si el Espíritu de Dios no te guía, no importa cuántos ritos tú hagas, cuántos ritos de la ley mosaica, no eres espiritual, eres carnal. Lo estás haciendo con la fuerza de tu carne, de tu alma, de tu yo. Ya hemos definido qué es carnal. Carnal no significa que es fornicario, adúltero. Carnal significa vivo con la fuerza de mi yo. Amén, amados míos. Así que en Juan 14:23 dice, el que me ama, mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Haremos morada con él, hermano santo. Es una relación íntima que mora en él. Verso 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre, él enseñará todas las cosas. Es una, te va a guiar, te va a hablar, te va a instruir, te va a enseñar. No hay nada que tú no le preguntes al Espíritu Santo que él no te conteste. Tú te acuestas, Señor, yo no entiendo esto, no lo comprendo, ilumíname. Déjame decirte, él te va instruyendo. Quizás no al día siguiente, él te va preparando para la respuesta. Te va preparando, puede que te conteste en un año, pero te la contesta. Puede que conteste en 3 meses, pero él te va preparando para que recibas la respuesta en tu espíritu. No hay nada que tú no sepas en el Espíritu que Él no te conteste, porque Él te va a guiar a toda la verdad. Él no va a hacer tu cabeza más grande, Él va a hacer tu espíritu más grande. Así que es una relación espiritual. Efesios 1:13-14 dice, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que las arras de nuestra gran herencia. Así que nuestra relación con Él es espiritual, hermanos santos. 1 Corintios 6:16 dice, el que se une a una ramera es un cuerpo con ella. Otra vez, 1 Corintios 6:16, el que se une con una ramera es uno con ella. Pero dice, pero el que se une al Señor es uno con Él. Tremendo, hermanos míos. Es uno, o sea, si yo soy uno, ¿qué significa, Señor? Enséñame. Si mi vida fluye esa unidad, quiero aprenderla. Quiero aprender a vivir unido a ti. Quiero entender que esa es esta unidad. Es una unidad material. Es una unidad quieta que yo no tengo que hacer nada. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en esta unidad? Tengo que yo crecer en esta unidad, hermanos míos, conocerla. Y eso se trata el tema de hoy día. Amén, amados míos. El que es uno con Cristo es un espíritu con Él. Alabado sea el nombre del Señor. Los creyentes sí tienen que esforzarse para hacer morir el pecado en ellos. El creyente tiene que tomar la cruz. Y esto lo hace con el poder del Espíritu. Por eso es que somos espirituales. ¿Y cómo lo hacemos? Mirando a la cruz grande. Si miro la cruz grande, puedo tomar la cruz pequeña. De otra manera, la cruz pequeña mía se me hace imposible. Nadie puede llevar su propia cruz pequeña si no mira la cruz grande. Amén, amados míos. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ver otro pasaje, Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan, se ocupan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, escúcheme, piensan, se ocupan en las cosas del Espíritu. ¿Y qué enseña el Espíritu? Cristo. ¿Qué enseña el Espíritu? Cruz. Te muestra la justificación. Preocuparse de la carne es muerte. Tú te ocupas de la carne, es muerte. Pero tú te ocupas del Espíritu, es vida y paz. Es vida y paz. Tú puedes ver quién se ocupó durante la semana del Espíritu. Porque llega el domingo acá y quiere adorar, quiere que aprender, está tomando nota. Tú no tomas nota, tú estás en la carne. O tienes un cráneo muy grande, o tienes un espíritu muy grande, o eres un Cristo chiquito. Que ya no puedes ni tomas nota, ni abres la Biblia, ni... Tremendo. None of the above. Estás en la carne. Punto. Amén, amados míos. Es muy sencillo, hermano santo. Número dos. Ya vimos que no es una unión espiritual. Ahora, es una unión misterial. O sea, número dos. Es una unión mística. O sea, una unión misteriosa. Romanos 16, por favor. Es una unión mística. Misteriosa, te la va a revelar el Padre. El Padre te lo va a iluminar y tú te vas a sentir unido. Tu espíritu va a sentirse tremendamente. Es una revelación. Esta mañana decía Mari, yo oro. Ya entiendo que es mi caso, orar sin cesar. Estoy pintando, estoy orando. Estoy lavando, estoy pintando. Estoy orando, estoy manejando, estoy pintando. Estoy orando. ¿Sabes por qué? Porque es una unión mística. Estamos unidos con Él. Unidos con Él. Voy a dar un ejemplo. Giovanita se fue para el parto de Marjorie. Estuvo allá un mes. Yo me quedé acá 2 semanas antes. Yo me fui 2 semanas después. Quiero decirle, todas las noches yo estaba solo en ese dormitorio. La casa me parecía grande. Estaba triste. Daba vuelta. No podía dormir. Wow, la extrañé en gran manera. Yo no sufrí de comida. No. Yo no sufro de comida, esas cuestiones. La extrañaba a ella. No que la casa limpia, porque yo la limpio. No que la ropa no tenía, no había suficiente ropa. Comida, la barriga lo demuestra. No, yo no extrañé a Giovanna, ya extrañé la persona. La cama no tenía sentido. La casa no tenía sentido. Pierde todo sabor. No lo digo porque Giovanna está aquí, lo digo la verdad. No estoy lisonjeando. Ay, hermano, usted es tan romántico. No es nada romanticismo. Hermano, es una unión. Bueno, la unión con Cristo es una unión mística, misteriosa. Y solo se puede revelar por el Espíritu. Bienaventurado eres, Pedro, hijo de Jonás. Porque esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Romanos 16, hermanos míos, por favor, vamos allí. Es una revelación, es un misterio. Romanos 16:25. Estamos amados. Anota este versículo que es bien bonito. 25 y 26 dice: y al que puede con confirmados según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio. ¿Te das cuenta? El que va a confirmarte dice, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. O sea, Dios te lo va a confirmar. Dios te lo va a confirmar en tu corazón, esa unión misteriosa. Así que es una unión mística, hermanos míos. Es un misterio. Y la gente no te lo va a comprender. Tú solo tratas de explicar a alguien. ¡Wow! Es difícil. Porque tú tienes que orar, Señor, revélale esa unión. Revélale, Señor. Verso 26. Pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Para qué se te da ese misterio? ¡Ay, para que sea romántico! ¡Ay, no, no! ¿Para qué? ¡Para que obedezcas a la fe! ¡Amén, amados míos! Sí, es una relación mística, pero de obediencia. La evidencia que ha recibido la revelación del misterio es la obediencia a la fe. Cuando tú recibes esa revelación del misterio oculto, de la unión mística, en ti fluye unidad, en ti fluye obediencia. Amén, amados míos. Estos versículos nos dicen que el misterio se originó en el Padre y se nos reveló a nosotros por los apóstoles y los profetas y por la operación del Espíritu Santo. Tercero, ya hemos visto que nuestra unión es espiritual. Segundo, nuestra unión es misteriosa. La otra semana le traigo un examen de 5 páginas. No estoy bromeando. 5 páginas con versículos. Ya las tengo casi terminadas. Y usted se lo va a llevar a su casa y usted lo va a hacer. Con Dios, no para mí. Usted solito lo va a hacer, lo va a estudiar con versículo y todo, a ver si crece en esa unidad. Amén, amados míos. Alabado sea Dios. Tercero, nuestra unión con Cristo es vital, o sea que nos da vida. Es vital, vital. Vital porque se nos da vida. Él dijo, yo soy la vid. El que recibe de la vid recibe vida, es vital. Dice 1 de Juan 5, 11 al 13. Otra vez, 1 de Juan 5, 11 al 13. Dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Os escribo estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Amén, amados míos. Nuestra unión con Cristo es vital. Quiere decir que nos da vida, hermanos santos. Es espiritual, hermanos santos. Es mística, pero también es vital, hermanos míos. Vital también en el sentido de que absolutamente necesaria para nuestra salvación. Si no estamos en Cristo, no hay salvación. No hay salvación si no estamos en Cristo. Número 4, hermanos santos. Eran 11, ya vamos por la 4. ¿Qué les parece? Vio qué rápido. Calienten la sopa que ya para allá vamos. Número 4. Nuestra unión con Cristo es salvadora. Nos libra de la ira de Dios. Cuando tú estás en Cristo, no hay condenación. Él bebió toda la copa en Getsemaní. No tienes para ti una gota de ira de Dios. Así que mi unión con Él es salvadora. El que no está unido a Cristo no tiene salvación. La ira de Dios está sobre él. Tremendo, hermanos míos. Amén, amados míos. Número 5. Nuestra unión con Cristo es santificadora. Número 5 es santificadora. El versículo anterior es Romanos 8:1 y Romanos 5:9, el punto anterior, ya que no mencioné los versículos. Romanos 8:1 y Romanos 5:9. Estamos en Cristo y por eso que tenemos salvación. Amén. Número 5. Nuestra unión con Cristo es santificadora. Santificadora. Romanos 6, 14, 18 y 22. En Él somos librados no solo de la culpa de nuestro pecado, sino que también de su poder dominante y esclavizante. Cristo nos da el poder de la victoria. No tan solo somos libres de la condenación, me da el poder de la victoria. Soy libre de la condenación y el poder esclavizante. Somos libres. Cuando lo miramos a Él, cuando tú creces en unión, creces en santificación. Por lo tanto, la unión con Él es santificadora, hermanos santos. Somos santificados. Nuestra santificación procede de nuestra unión. Escríbelo, hermanos míos. Nuestra santificación, nuestra victoria, nuestra libertad procede de nuestra unión. Entre más unido, más poder. Entre más unido, más santificación. Entre más unido, más fruto. Por lo tanto, nuestra unión es santificadora, hermanos santos. Tu santificación no procede de tu esfuerzo, ni de tus planes, ni de los seminarios. Tú puedes tomar seminarios hoy día y haces planes de 3 semanas y se te acaban. Tu poder de santificación procede de tu unión, hermanos míos. Eso es lo que yo no veía antes. Y tenía que esforzarme otro seminario más. Y tenía que luchar para mantenerme santo. Nuestra unión con Él es santificadora. Entre más unido a Él, hermanos míos. Por eso que estamos libres. Sale más amor, sale más provisión, sale más descanso, sale más reposo. Déjame decirte, cuando yo te digo unión santificadora, incluye tus finanzas. Cuando tú comienzas el mes de enero, Señor, este mes de enero provee la provisión. Entre más unido, al final de enero, todo fue provisto. Giovanni y yo damos testimonio de esto. Ya comienza el mes de febrero, lo mismo. Entre más unido a Él, Él provee toda tu necesidad para el mes de febrero. Él te va a dar para todas tus necesidades. El día que necesitas pan, Él tiene el pan. No hay nada que tú necesites que Él no tenga, siempre y cuando tú estés unido. Tú te desconectas, deja de tener vida. Nuestra unión con Él es santificadora, quiere decir que Él provee todo. Hermanos míos, conéctate a Él, hermano santo, y tú vas a ver tu trabajo, tu realización, tu amor por tu esposa. Todo cambia. Tu amor por tu hija, por tu hijo, por tu nieto. Hermano, hay una paz tremenda. Entre más unido, es una relación espiritual tan maravillosa, sale vida de allí. Y es importante que tú veas esa unión y que crezcas en ella. Y oras al Señor, enséñame, enséñame la unión con Cristo. Porque Él está encantado, el Espíritu Santo, al cual mi Padre enviará en mi nombre. Él te enseñará todas las cosas. Él está dispuesto a enseñarte. Si tan solo te humillas. Y tan solo doblas tus rodillas. A solas le dice, enséñame. Déjame decirte, la otra opción cuando tú no te unes, tu carne te gana. Y esta carne es corrupta. Esta carne es pornográfica. Haces cosas ilícitas con tu esposa. Haces cosas malas con tus hijos. Vas a reuniones que no debes estar. Vas a estar con amigos que no debes estar. Vas a ver cosas que no debes ver. Porque esta carne no es tu aliado, es tu enemigo. Y Dios lo dejó así. Tienes un enemigo constante. El diablo ahí, pero tu carne no es tu aliado. Al menos que tú estés unido a Cristo, tú vences a la carne. Queda derrotada. La ley del espíritu de vida te libera del espíritu de la ley del pecado y de la muerte. Solamente la unión con Cristo. Vas a la universidad, estás unido. Déjame, yo doy testimonio de esto, hermanos míos. No hay cosa que tú no hagas que no tengas victoria. De vez en cuando Dios va a permitir que te den un golpe. Aún eso es para la gloria de Dios. Dios lo torna para bien. Tu secreto está en tu unión con Cristo.
Cuando tú oras a Él y te agarras, Señor, este mes necesito pagar esto, déjame decirte, tú lo vas a pagar. Tú lo vas a pagar lo que necesitas. A medida que tú estás agarrado de Él, no hay lo que tú necesitas que tú, Él no te provea. ¿Cuánto necesitas? $4,000 este mes. Óralo, agárralo. Necesitas una casa, necesitas un trabajo, necesitas lo que tú necesites. Nuestra unión con Él es santificadora. Otra vez, Romanos 8:1, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Requiere estar unido a Él. Número 6, hermanos míos. ¿Cuánto tiempo me he pasado ya? ¿10 minutos ya? A ver, Marjorie. Número 6. Mi unión con Él, con Cristo, significa también comunión íntima con Dios. Mi unión con Él es íntima. Es una comunión íntima. Mi unión con Cristo es íntima, hermanos míos. Juan 1, 2 y 3. Primera de Juan 1, 2 y 3. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ahora escuche lo que dice el verso 3. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Otra vez, para que tengamos comunión los dos. Déjame decirte, entre más tú te unes a Cristo, más tu comunión con tu esposa es. Otra vez, entre más tú te unes a Cristo, más tu comunión es con tu hija. Aquí está mi hija, estoy disfrutando a mi nieta Samantha, disfrutando, esta semana dormimos con Samantha en la camita ahí, rico. Mire, entre más tú te unes a Cristo, más es tu comunión los unos con los otros. Nadie puede producir comunión íntima si no estamos unidos. Lo vuelvo a repetir, hermanos míos, verso 3. Primera de Juan 1, 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que nuestra unión con Él es íntima. Es íntima, produce relación. Número 7, hermanos santos. Nuestra comunión con Cristo es indisoluble. Indisoluble, hermanos míos. Es eterna para siempre. Nadie la puede romper. Nadie te puede separar. No hay nada que tú hagas que la rompas. Nadie, ni en el cielo ni en la tierra, se puede romper. Ni Dios mismo la puede romper. Porque se niega a sí mismo. Lo que Él otorgó en la sangre de Jesús, Él no lo puede quitar. Es inquebrantable, es indisoluble, es eterna, para siempre unido a Él. Nadie nos arrebatará de su mano. Es algo glorioso. El hombre te deja, el amigo te deja, el papá te deja, el hermano te abandona, el hijo te traiciona. Los hombres te dejan, pero Dios nunca, porque es una unión indisoluble. No se puede romper. Juan capítulo 10, verso 27 al 30. Juan 10, hermanos míos, verso 27 en adelante, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Escúcheme, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Continúa, lo repite dos veces, verso 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Ni el diablo. Nadie te puede arrebatar. El Padre se la dio al Hijo y nadie se la puede quitar. Y dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cuando una oveja está dada por el Padre en la mano del Hijo, nadie se la quita. amados míos, cuidado si tú no creces en esa relación, porque Dios al que ama disciplina. Dios al que ama disciplina y lo azota por hijo. Dios sí azota. Estaba escuchando una prédica del pastor de Marjorie. El temor de Dios es como la electricidad. Se usa, pero se respeta. Y entre más alta, más peligrosa es. Y él está usando el ejemplo de la electricidad para enseñarnos qué es el temor de Dios. El temor de Dios es algo que la iglesia hoy día ha perdido. Y no hemos crecido en esa relación. Otra vez, nadie nos arrebatará de su mano. Romanos 8:35 en adelante hasta el 39 dice, Romanos 8:35 al 39 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará? ¿Qué cosa creada, invisible o invisible, nos puede separar? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Exactamente, la cadena de oro. Ni muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni presente, ni lo porvenir, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que nuestra relación con Él es indisoluble. Nadie la puede romper. Yo te quiero decir, si tú tomas un ejercicio espiritual esta semana, le pasas un versículo y le das gracias al Señor y dices, gracias porque nadie me arrebata de tu mano. Estoy unido a ti. Gracias porque es una relación mística. Gracias por una relación, tú mueres en mí. Tú estás, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo crino. Te estás ocupando. Al ocuparte, fluye vida. Yo te quiero decir, esta semana va a ser tremenda porque tú te ocupaste. Si te ocupas en el Espíritu, fluye vida al Espíritu. Ese es el secreto. Yo antes preguntaba, Señor, ¿cómo yo ando en el Espíritu? ¿Cómo yo? Y leí libros que me enseñan el secreto de andar en el Espíritu. Leí todos los libros de Watchman y no me respondía. Sí, pero ¿cómo lo hago? Y me daban una respuesta larga, me dejaban todavía como abstracto. Hasta hace un mes, Dios me respondió. Tú andas en el Espíritu cuando te deleitas en la justicia, cuando te deleitas en Jesús. Andar en el Espíritu es ver la cruz, es andar en justicia. Y Dios me reveló crino, me propuse no saber otra cosa. Cristo crucificado. Literalmente, tú andas en el Espíritu cuando piensas en la cruz. Así de práctico es. ¿Por qué yo pienso así? Porque hay jóvenes, cuando voy a Perú, a Colombia, me preguntan, sí, pero ¿cómo lo hago? ¿Y cómo les contesto? Ya tengo la respuesta. Ya usted también la tiene, hermanos míos. No tan solo para contestarle a alguien, sino para vivirlo, hermanos míos. Nadie nos puede separar al creyente de Cristo. Nada puede romper esa cadena de oro. Es inquebrantable. Número 8, hermanos míos. Mire, ya casi acabamos el mensaje. Número 8. Nuestra unión con Cristo es corporativa. ¿Qué tal los nombres que Dios le ha dado a esta prédica? Son unique. Nuestra unión con Cristo es corporativa. Él nos hizo un cuerpo. La iglesia. Este tema es tan profundo que le vamos a dedicar hasta 2-3 reuniones. Es un mensaje increíble. Pero entre paréntesis pongan, no es genética. Genética significa que mi papá es cristiano y yo soy cristiano. No hay tal cosa. Marjorie es hija de pastor. Pero por esa relación no es hija de Dios. Dios no tiene sobrinos. Dios no tiene primos. Lo siento por los dominicanos. Aquí está mi bella Jackie linda. Dios no tiene sobrino, no tiene primo, no tiene tíos, no tiene abuelos, no. Dios solo tiene hijos. Por eso que dice, no es una relación genética. Bueno, mi papá va a la iglesia. Mi papá sirve ya, mi papá sirvió ya. No, 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 no hay tal cosa. Tú tienes que tener una relación íntima con el Señor personal. Así que no es una relación, es una relación corporativa, hermano santo. Entre países se ponga, no es genética. Lo quiero agregar allí, hermanos míos. 1 Corintios 12, 26 al 27, habla de un cuerpo con muchos miembros, y cada miembro tiene su función. 1 Corintios 12, 26 al 27, muchos miembros, muchos, de eso hablaremos más después. Hoy día no, vamos a extenderlo después. Número 9, hermanos santos. Nuestra unión con Cristo es eficaz e infalible. Recuerda, dijimos era inquebrantable, indisoluble. Esto es diferente. Es eficaz e infalible. No puede fallar en traer la salvación eterna a todos los que son de Cristo. Cuando el Padre te ha traído a Cristo, eres unido, Él te va a salvar. Aunque sea pedacitos, pero te recoge. Aunque seas en la cárcel. Manos míos. Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Ves que es eficaz? Vendrá a mí. Y el que a mí viene dice, no le he hecho fuera. O sea que nunca falla. Infalible significa que nunca falla. Verso 39, Juan 6, 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo el que me diere, no pierda yo nada. O sea, que no deja de funcionar. Es eficaz. No pierda yo nada, sino que lo resucitaré en el día postrero. Déjame decirte, tú vas a resucitar en el día postrero, porque es infalible. Todos los que son de Cristo y han sido unidos con Cristo van a resucitar en el día postrero, porque es eficaz e infalible. No falla. Ay, que se me falló acá, hermanos míos. Yo fallo. Se me olvida. Estoy haciendo el incontás. Cambio los números. En lugar de escribir 21, yo escribo 12. Volteo los números. De verdad. Yo tengo que ver 3, 4 veces los números. Y lo hago inconscientemente. Tú me das un celular por teléfono, 51-31, yo escribo 15 en lugar de 51. Y no me di cuenta. Y lo juré que lo estoy escribiendo bien. Quiere decir que soy falible. A Dios no sucede tal cosa. Amén, amados míos. Tú y yo fallamos, los presidentes fallan. Cuando Él te dijo, tú vas a resucitar, tú vas a resucitar. Estás marcado con algo que es infalible y es eficaz. Esta medicina va a hacer esto, tú te la tomas y no va a hacer nada. No es eficaz. No, la palabra de Dios es eficaz. Lo que dice, lo hace. Así que es una unión infalible. Es una unión eficaz, hermanos santos. Verso 40, Juan 6, 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ya estamos casi para acabar. Número 10, penúltimo. Nuestra unión con Cristo es perfecta y completa. Nuestra unión con Cristo es perfecta, escúcheme, completa. Quiere decir, no le puedes agregar nada. Perfecta, no hay que agregarle nada. No tienes que tomar 10 seminarios para ser perfecto. No tienes que hacer educación en casa para ser perfecto. Ya eres perfecto en la unión con Cristo. Y no te falta nada, está todo completo. Por eso que Él se sentó, descansó, porque todo está acabado. todo está terminado. Déjame decirte, toda la provisión que tú necesitas ya está lista. Descansa, reposa en la provisión, porque está todo completo. Pablo dice en Colosenses 1, estamos completos en Él, hermanos míos. Todo lo que tú dijiste, estás completo en Él, hermanos santos. Vamos a verlo en las Escrituras, hermanos santos. Colosenses 2, 9 y 10. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora lo que dice el verso 10. Y vosotros estamos completos en Él. Si en Él está toda la plenitud de la deidad, y tú estás unido a esa plenitud, ¿te falta algo? Increíble, ¿no? Toda plenitud, no le falta nada. Y tú estás unido a Él. Tú estás unido a Él. Hermanos míos, tú estás completo. ¿Quién repite? Yo estoy completo en Él. Amén. Amén, amados míos. Tú y yo estamos completos en Él. Por eso yo le dije, hoy día es un día de festín, porque esto es un mensaje de ver la cruz, de mi unidad con Cristo. Estamos completos en Él. Y terminamos. Nuestra unión con Cristo es una unión personal. Personal. Tú tienes que crecer en ella. Algunos crecen más que otros, tristemente. O favorablemente, como tú lo quieras ver. Dios te llama a crecer en esa unidad. Mañana debes estar más unido que hoy. En un año debes amarle más que hoy. En 2 años tú debes ser más santo que hoy. En 5 años tú tienes que tener más fe y más sabiduría que hoy. Porque a medida que tú creces en esa unidad personal, creces en todo lo que te he mencionado. Amén, amados míos. ¿Quién repite las 11 puntos de la unidad? A ver. Es íntima.
Amén. La octava, la unión con Cristo es corporativa, no es genética. La novena, la unión con Cristo es infalible.
Amén.
La unión con Cristo es perfecta y completa.
Amén. Y por último, es personal. Estamos completos en Él. Estamos unidos con Él. Déjame decirte, ¿estás tú en Él? Si lo ves, si lo dices, si lo crees, ¿por qué no le dices en oración? Gracias, yo estoy unido en ti. No estoy unido por mis fuerzas, sino tú me uniste. Tú me uniste. El Padre me unió. Gracias, Padre. Te adoramos, te bendecimos. Porque estamos en Cristo. Y Él ha sido hecho por Dios para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención, de tal manera que el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, nada le falta, y nosotros estamos en Él. Gracias, amado Dios, por esta perfecta y maravillosa unidad. Te adoramos y te bendecimos. Y en esa realidad, esa unidad que te pedimos, tomamos de tu gracia para crecer en esa unidad. Tomamos esa gracia para amarte, para obedecerte, para honrarte, para glorificarte, Señor. Recibe la gloria, la honra, por el misterio escondido. El misterio de tu voluntad, de que todo esté en Cristo Jesús.
nosotros estamos completos en Él. En Cristo nuestro Señor, lo creemos y lo oramos. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos míos.